Bueno, el caballero Talbot.
Tenemos, exactamente, tenemos el calotipo, que es este, el invento de Talbot, patentado en 1841, y que consiste en un papel sensibilizado con nitrato de plata y con ácido gálico, y que cuando se expone a la luz, pues se forma una imagen, y aquí tenemos el primer negativo de papel, ¿no? Se vuelve ese negativo semitransparente, pues cuando se sumerge en un baño de cera derretida, y a partir de este negativo, pues podemos obtener positivos por contacto con un papel idéntico sensibilizado con nitrato de plata, ¿no?
Además aparece también el tema del revelador, ¿no? Con el calotipo. El hecho de que hay sustancias químicas que generan que la imagen expuesta en un tiempo pequeño haga que esa imagen, justo y gracias a ese revelador o elemento que hace que la reacción se catalizador, ¿no? Por decirlo de alguna forma, para que la reacción se produzca de una forma más rápida, haga que salga la imagen después de una exposición más o menos corta. Eso también es algo importante en este punto.
A mí hay también un aspecto ya un poco desde el punto de vista del análisis estético, ¿no? De los calotipos, o de la mayoría de ellos, cuando se utilizan para el retrato, que fue uno de los objetivos fundamentales, es esa curiosa colocación que tienen los personajes, ¿no? Habíamos pasado de las posturas muy embaradas de los daguerrotipos, en los que los personajes pues posaban en una llamada así, silla de posar, que les tenía la cabeza sujeta al respaldo, ¿no? Y ahora, bueno, pues parece que se relajan un poco, pero es curioso como la mayoría de los retratos de calotipo, los personajes siempre aparecen apoyados o sostenidos o utilizando algún tipo de elemento que les sirva eso de apoyo para que las exposiciones, que son más cortas en tiempo, pero todavía son largas, pues aparezcan más o menos relajados, ¿no? Entonces es muy curioso como cuando hay más de un personaje, pues casi siempre uno apoya la mano en el otro y el otro apoya la mano en la pared o en un objeto, en un libro. Los libros se utilizaron muchísimo como excusa para que se pudieran sujetar más o menos los protagonistas de estos retratos, ¿no? Y bueno, pues crea también una especie de prototipo, ¿no? De retrato que el propio Talbot difundió y también otros seguidores de esta técnica, ¿no?
Y que las imágenes que nos hacían cuando éramos chicos de comunión aún se seguían utilizando una columnita, ¿o no?
Algún apoyo, siempre tiene que haber algo. Pero yo creo que también, bueno, ya con el avance de la historia de la fotografía, eso se ha empleado sobre todo porque casi siempre el que posa no sabe lo que hacer con las manos, claro, ¿no? Y entonces era una especie de excusa o de sí, sí. Que servía para obtener un posado más natural, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues un punto muy importante, ¿no? En la obra de, quizás el más importante, en la obra de Talbot, es esta publicación de El lápiz de la naturaleza, ¿no? Pencil of Nature, que publica, es el primer libro de la historia ilustrado fotográficamente, ¿no? Y es curioso que es como si fuera un álbum, porque las fotografías iban pegadas una a una en cada uno de los ejemplares. Lo publicó entre 1844 y 46 y por fascículos, diríamos hoy, ¿no? Por entregas. Fueron en total 6 entregas y es una obra curiosísima en la que él mismo pues expone cuáles son sus estudios, cuáles son sus investigaciones, cuáles son sus averiguaciones y mucho material y mucha investigación en el campo de lo artístico, ¿no? Reproduce obras de arte, documentos, esculturas y, bueno, pues aspectos de su propio taller y de su localidad. Con lo cual es una obra, digamos, yo creo que es el casi primer intento de divulgación de la fotografía como tal, ¿no?
Sí, una cosa curiosa también, ¿no? Que creo que es importante que los oyentes sepan. El negativo de Talbot, no imaginaros que es como el negativo que conocemos ahora, que lo metes en una ampliadora y se amplía la imagen. Los negativos se funcionaban como negativos, lógicamente, se utilizaban para hacer diferentes copias, pero era por contacto. O sea, lo que se hacía era que el negativo era del mismo tamaño que tendrían las imágenes que saldrían a través de él. Se ponía el negativo encima del papel, se proyectaba luz solar, normalmente se ponía el sol, y eso era lo que producía esa imagen. Por otra parte, también, claro, como tú decías, Talbot hacía fotos de cosas también que eran cotidianas, ¿no? Llevaba lo cotidiano al mundo del arte, como una de sus obras que se llama The Open Door, donde aparece una puerta abierta con una escoba apoyada justamente al lado de la puerta, ¿no? que me parece, además, que es algo que hizo escribir lo siguiente. Dice: tenemos la suficiente autoridad en la Escuela Flamenca de Pintura para elegir como temas de representación a escenas de la vida cotidiana y familiar. Los ojos del pintor pueden con frecuencia quedar conmovidos donde la gente normal no vea nada notable. Un casual rayo de sol, o una sombra que se atraviesa en su camino, o un roble marcado por los años, o una piedra cubierta por el musgo, pueden despertar una corriente de ideas y sentimientos de imaginaciones pictóricas. Claro, la fotografía estaba muy influenciada, por supuesto, todavía por la pintura, ¿no? Y Talbot reconocía a la hora de hacer ese tipo de obras, ¿no?, el hecho de que la fotografía también podía quedarse en esos pequeños detalles en los que también se quedaba la pintura. Estaba acercando, como tú bien dices también, ¿no?, el hecho fotográfico algo más allá de lo puramente representativo de la realidad, sino la expresión personal, ¿no?, el buscar en la realidad cosas relacionadas contigo mismo.
Sí, bueno, yo creo que Talbot, entre otras cosas, además no llegó a ser consciente, ¿no?, de la importancia del invento que había llevado a cabo. Y probablemente esto que decíamos al principio de que en realidad no son profesionales de la fotografía, como podríamos entenderlo hoy, pues casi que sus averiguaciones y sus estudios era un poquito como dar palos de ciego, ¿no? Y bueno, pues la casualidad seguro que intervino y determinó muchas veces estos inventos y bueno, por eso, entre otras cosas digo, y sobre todo porque no tienen distancia histórica, ellos no son conscientes de la repercusión tan grande, ¿no?, que con posterioridad, incluso después de su muerte, pues ha tenido estos inventos. Digo esto porque Talbot, yo creo que, bueno, también lo comentábamos hace un momento, ¿no?, no creo que tuviera nunca un interés económico porque era una persona que no vivía de esto, ¿no? Y bueno, pues quizás ni siquiera él se dio cuenta de la cantidad de seguidores que iba a haber utilizando su método, ¿no?
Pero yo no sé hasta qué punto él no tenía tanta intención de conseguir algo en relación a esto, porque en el momento en que desarrolla el método lo patenta.
Sí, sí.
¿Sabes? Bueno. Y además estaba... previamente, ¿no?, había ocurrido todo lo que había ocurrido con Daguerre, entonces él, que no era tonto, Talbot era rico, caballero inglés y no tonto, ¿sabes?, pues inmediatamente patentó, además en 1841,
sí,
patentó su obra para que allí no hubiese ningún problema a la hora, que después ya veremos que eso generó también ciertas historias relacionadas con el usufructo y el desarrollo económico, ¿no?, de lo que era el calotipo. Pero bueno, yo creo que era
vamos
más...
Vamos a dejar un poco la visión, sí, romántica.
Sí, sí. Pero yo creo que era más por orgullo que por necesidad.
Sí, sí, sí. Fundamentalmente. Supongo que una mezcla un poco de todo, ¿no? Bueno, vamos, si quieres, por el tercer procedimiento, ¿no?, que es el,
sí, pero,
digamos, más definitivo.
Sí, pero me parece... Vamos a ver. Hoy estamos oyendo, de fondo, música de Franz Schubert. Entonces vamos a dejar un ratito que suene el piano de Schubert, que era uno de los compositores precisamente del siglo XIX, que va a ser lo que nos va a amenizar los fondos y estos periodos de tiempo en que nuestras gargantas descansan mientras el piano suena en las ondas.
Thank you.
Bueno, volvemos después de ir a Schubert. Estaba hablando con Ricardo de daos cuenta que después del calotipo aparece el colodión húmedo como elemento a usar dentro de la fotografía. Empieza el cristal a ser la superficie sobre la que se emulsiona el negativo, con lo cual la transparencia es mucho mayor, la nitidez de la imagen aumenta. Pero claro, en este proceso de cambio y debido al celo de Talbot por su invento, daros cuenta que a los fotógrafos que utilizaban el calotipo, ya que claro, estaban utilizando lo que él ya había patentado, les hacía pagar entre 100 y 150 libras esterlinas por año. Pero es que cuando comienza el invento del calotipo, Talbot, a uno de los señores que empieza a utilizar esa nueva forma de hacer imágenes, y que supuestamente al no haberse patentado no había por qué pagar ningún tipo de, ¿no?, de impuesto o de carga, ¿no?, por el hecho de utilizar una patente externa, pues Talbot lo denuncia, diciendo que el calotipo forma parte de su invento, que es una derivación de su invento. Este tal señor que denuncia se llama William Henry Sylvester. Y claro, el juicio, pues eso llegó a los tribunales, podéis imaginaros cómo fue, ¿no? Porque claro, hablar de este tipo de términos delante de un jurado y de un juez, que las pobres criaturas no tenían ni zorra idea de lo que se estaba hablando, pues fue algo muy curioso, ¿no? De tal forma que tengo aquí una de las frases que dijo el juez, yo no sé de dónde se habrá sacado realmente, ¿no?, este escrito, ¿no? Pero si está en un libro que os recomendamos, por supuesto, os recomendamos, que es La historia de la fotografía, de Beaumont Newell. Al final del programa lo diremos de nuevo para que podáis escribirlo, ¿no? Como os decía el juez, dice: es ya suficientemente difícil entender el tema particularmente porque nada sé sobre él. Lamento decir que este caso me ha mantenido despierto durante toda la última noche. Por otra parte, el abogado defensor de este señor, no de Talbot, sino de William Henry Sylvester, llegó a decir lo siguiente delante del jurado. Imaginaros la carita, no se le pondría al jurado en el momento que decía esto. Dice: ¿es o no es el ácido pirogálico, aunque pueda diferir en su forma, en su acción ante los reactivos, en su composición, un equivalente al galonitrato de plata? Si lo es, el acusado es culpable. Si no lo es, el acusado es inocente. Claro, ante esto, el jurado...
Imagínate la cara del tribunal.
La cara del tribunal. Decidió una decisión salomónica, ¿no? Como era lógico, diciendo que ni el otro era culpable, el tal señor William Henry Sylvester, y a Talbot se le reconoció de todas formas que era un invento magnífico y que había inventado el calotipo, con lo cual aquello quedó zanjado así. Talbot no se pudo llevar nada del asunto y, por supuesto, el colodión húmedo fue el elemento más usado desde entonces.
Pues sí, el colodión húmedo, efectivamente, con este peculiar nombre, va a ser el procedimiento técnico que tendrá más éxito ya en lo que queda del siglo XIX, que es prácticamente toda la segunda mitad, porque lo descubre Scott Archer en 1851. Y va a ser el procedimiento que mejora ostensiblemente no solo la nitidez de la fotografía, sino también, bueno, pues la calidad en general del procedimiento y del resultado, ¿no? Va a ser el procedimiento habitual en los grandes retratistas de la época, de los que hablaremos en días posteriores, y va a ser también el procedimiento habitual de los primeros fotógrafos documentalistas, que son es uno de los grandes objetivos de la fotografía en sus inicios también, ¿no? Empezabais el viernes pasado también a hablar un poco de este tema, haciendo referencia a los fotógrafos que acompañan a las expediciones topográficas, a los Alpes, en Norteamérica, a los grandes parques naturales, etcétera. Y yo creo que es un capítulo también fascinante dentro de la fotografía del siglo XIX, ¿no? Y que tiene algunos interesantísimos ejemplos también en nuestro país, en la historia de la fotografía española, con la venida aquí, pues, de fotógrafos extranjeros muy importantes, de la talla de Clifford o de Laurent, de los que luego hablaremos un poquito, ¿no?
Muy bien. Hablarás tú fundamentalmente qué más sabes de esta historia. Por otra parte, es una cosa que me pregunto también, ¿no? Porque vemos que la fotografía se desarrolla en Francia, se desarrolla en Inglaterra, pero en España realmente parece como si no nada ocurriera.
Los primeros fotógrafos en España casi todos son franceses o de ascendencia francesa venidos aquí, ¿no? Y particularmente Andalucía. En Sevilla tenemos una anécdota histórica muy importante y decisiva para la fotografía nuestra local, que es la existencia de los duques de Montpensier, que pues de origen francés, por su origen francés, y su afición a la fotografía, parece que son un tirón, ¿no?, de fotógrafos franceses hacia Sevilla en concreto. Y bueno, pues el pretexto para que eso, algunos de estos viajeros románticos, que también encaja muy bien en el perfil
totalmente
del fotógrafo de la época,
totalmente,
pues se acerquen por aquí y por Andalucía en general, y bueno, atraídos por nuestros monumentos, fíjate la importancia de los restos de arquitectura hispano-musulmana que hay en Andalucía, ¿no? Pues este carácter exótico y muy en el caldo romántico de la época es un foco de atracción importante para estos fotógrafos. Por eso nosotros somos, quiero decir, Andalucía y por extensión España, pues un capítulo de ese exotismo que tanto atrajo a los primeros fotógrafos del siglo XIX.
Exactamente. No creábamos fotógrafos, creábamos paisajes.
Exactamente.
Tanto físicos como humanos, para que esos fotógrafos más del norte de Europa vinieran a fotografiarnos.
Exactamente. Y bueno, ya la fotografía de tipos locales, de tipos populares, de gitanos y de, bueno, pues todas las profesiones habituales en esta época, y muchas de ellas muy peculiares, pues son también un capítulo interesantísimo en la fotografía de estas décadas finales del siglo XIX, ¿no?
Pero los grandes documentalistas fueron los documentalistas europeos y norteamericanos, ¿no?, que recorrieron gran parte de ese mundo ignoto, ¿no?, para descubrir realmente. Eran descubridores de nuevos sitios, de nuevos paisajes que llegaron después a través de su fotografía a los ojos del resto de sus conciudadanos y de la gente que visitaba esos países, ¿no? Porque también a través de esto hubo un desarrollo, ¿no?, al final es brutal, ¿no?, de lo que era la postal fotográfica, ¿no?, creada justamente por esa necesidad de ver que era lo que había en otro sitio y de llevarse consigo aquello que se veía, ¿no? Porque entonces la gente no llevaba su camarita pocket, ¿no?,
para
hacer esa foto. Pero bueno,
sí,
vamos a empezar.
Yo creo que esos dos aspectos son muy representativos y muy definidores de lo que es la fotografía de estos documentalistas, ¿no? Por un lado, pues la capacidad que tiene la fotografía en estos años de enseñar al mundo el mundo que es desconocido para ellos, ¿no? Porque pues absolutamente nadie había estado en los Alpes, y o cuatro lugareños habían estado allí, y cuando los hermanos Luis y Auguste Vison pues acompañan a una expedición alpina a hacer esas fotografías del Mont Blanc y del glaciar que tiene delante, pues imaginaros toda la repercusión, hoy diríamos mediática, que tendría ese fenómeno, ¿no? Evidentemente,
sí.
La difusión de esas fotografías no era la que tiene en la actualidad, pero es eso, mostrar esa parte desconocida, absolutamente desconocida del mundo a los habitantes del país, ¿no?
Sí, tengo aquí un escrito hecho por Lady Elizabeth Staley-Cake, en un ensayo fotográfico llamado Fotografía, ¿no?, que se hizo en 1857, donde se dice lo siguiente: bueno, ya en esta época, cuando la fotografía empieza a ser un elemento, ¿no?, de descubrimiento y al servicio de lo que es la ciencia o la geografía o la topografía, ya el propio Baudelaire, que en un principio había echado peste, ¿no?, en relación a ese nuevo medio, ¿no?, que peligraba, hacía peligrar la pintura, ¿sabes?, ya se dio cuenta de que tenía otros usos no relacionados con el arte, y eso le hizo a Baudelaire quedarse un poquito más tranquilo. Pero aparte, Lady Elizabeth Slade, creo, no sé si lo pronuncio bien, dijo esto: para todo aquello para lo cual el arte, así llamado, ha sido hasta ahora el medio pero no el fin, la fotografía es el agente indicado, es el testimonio jurado de todo lo que se presenta ante su mirada. ¿Qué son sus registros sin fallos, el servicio de la mecánica, la ingeniería, la geología, la historia natural, sino hechos del tipo más valioso y terco, hechos que no son territorio del arte ni de la descripción verbal, sino de una nueva forma de la comunicación entre una persona y otra, sin ser carta, mensaje ni cuadro, con la que ahora se llena felizmente el espacio entre ellos?